Esta edición de Cronómetro es presentada por Toyota.
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un día con mucha información. Podríamos empezar por la goleada que le infringió el City, el Manchester City, al campeón de Inglaterra y campeón vigente de la Champions y Liverpool. O quizá el triunfo que ha logrado el Real Madrid agónicamente con un penalti sobre el Getafe que alarga o amplía su ventaja sobre el Barcelona a 4 puntos y prácticamente lo pone como campeón de España. Pero Lalo Varela, el hombre que en este momento tiene detenidas las rotativas, como decíamos anteriormente en medios periodísticos, es Lionel Messi, que amenaza con no renovar su contrato en el Barcelona. Lalo, ¿cómo estás? Saludos.
¡Wow! Por supuesto que eso es duro. ¿Y dónde está el equipazo este Liverpool? El equipazo histórico, que no sé qué, que no sé. Si es tan buen equipo, si es tan, puede todavía seguir tratando de imponer récords y no cuidarse para la Champions si fuera un equipo más serio, tipo NFL. Y hablando de NFL, FedEx le está exigiendo al equipo de Washington, es decir, a los Redskins, que eliminen ese nombre por ser racista o ese apelativo.
Bueno, habrá que darle sugerencias entonces para cambiar el nombre de los antiguamente conocidos como Pieles Rojas, ¿no? De ¿qué? Washington. Correcto. Bueno, tiene muchas connotaciones y mucha polémica eso. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Hablaremos de Miguel Herrera. El Atlas ha contratado...
¡Qué bárbaros!
Ha aceptado en préstamo o en imposición, ya les platicaremos, a Renato Ibarra. Ya les contaremos increíble qué fondo puede tener ese asunto. Pero comenzamos, Cronómetro, con los titulares de la jornada.
Los titulares son presentados por Toyota.
Un medio televisivo en España, un programa de televisión en España, ha mencionado el nombre de Miguel Herrera como un posible candidato para dirigir en el futuro próximo al Real Betis, que atraviesa por una muy mala temporada. Lalo, te pregunto, ¿el piojo al Betis es una locura o es cordura? ¿Qué pides?
No puedo utilizar la segunda palabra, pero te lo voy a decir de esta manera. Es un gran reto, por eso una locura maravillosa. Ojalá se diera, yo lo veo muy difícil, no porque el América no lo dejara salir, yo creo que los directivos del América, por supuesto que le darían esta oportunidad aunque esté bajo contrato, pero allá sí va a haber consecuencias. Yo creo que sí tiene el nivel para dirigir un equipo que pudiera estar en media tabla, que está por ahí del puesto 13 ahora, solamente ha ganado 9, ha empatado más partidos, ya ha perdido 14, está a 20 puntos del cuarto equipo, que es Sevilla. Pero está cerca, está cerca del Español, que está en el último puesto, 13 puntos o a 8 puntos del Mallorca. No es fácil dirigir en España, por más que conozca el fútbol, una cosa es conocerlo de lejos y otra cosa es estar dirigiendo. Locura maravillosa.
Sí, independientemente de que sea verdad o sea mentira, porque no hay nada, ningún pronunciamiento oficial al respecto, yo lo que sí creo, Lalo, es que ya el solo hecho de que se mencione el nombre de Miguel Herrera en ese horizonte es maravilloso. Está claro que el fútbol mexicano, nos lo ha dicho Javier Aguirre, lo han dicho Marco Fabián de la Mora, el fútbol mexicano no es conocido en las ligas europeas, no es famoso el fútbol mexicano. Qué bueno que el nombre de Miguel Herrera, que ya dirigió con cierto éxito una selección mexicana en un mundial y que ha tenido mucho éxito con el América, qué bueno que se mencione. Ahora, yo creo que Miguel Herrera tendría que empujar esa posibilidad.
Sí, por supuesto. O sea, él tiene que hacer ahora, teniendo a una compañía por ahí que pueda ayudarlo a impulsarlo. Mi otra pregunta es esta. Este programa, ¿qué impulso, qué fortaleza, cuál es el rating que tiene, el peso que puede tener ahí en España?
Bueno. Porque si no, es... bueno, yo no quiero lastimar obviamente a ningún...
No estoy lastimando. Esto no, no es lastimar.
No. Esto es... Para mí,
¿qué
para
programa
mí
es?
Todos los programas de todas las televisoras son muy respetables. Es el programa del Chiringuito, que a mí me entretiene mucho, que me parece que tiene cosas muy valiosas, como todos los programas de televisión del mundo. Yo creo que, insisto, para mí lo más importante es que el nombre de Miguel Herrera se esté manejando ahí, cuando anteriormente El fútbol mexicano es un fútbol desconocido en el mundo. Qué bueno, Lalo, que empieza a sonar algo.
Qué bueno que empieza a sonar algo, pero ojalá, yo no conozco este programa. Igual, respeto a todos, pero hay de programas a programas, rating, qué seriedad, qué periodista, qué dijeron los periodistas que estaban ahí acerca de Miguel Herrera, si tiene la capacidad o no. También me interesaría mucho saber esa situación. Bueno, seguimos con el fútbol de España, ¿sí? El Real Madrid apenas pudo ganar hoy, ¿sí? Pero la pregunta es, el Real Madrid, que sigue de puntero, ya tiene una buena distancia, creo que son 4 puntos sobre el Barcelona, después de 33 jornadas, en este regreso, ¿le debe más a Ramos, le debe más a Benzema? ¿Con quién te vas? Porque Sergio Ramos anotó hoy.
Yo creo que le deben más al Barcelona en este regreso. Totalmente al Barcelona. El Barcelona es un polvorín por donde se le vea. Lo último que le faltaba al Barça, lo que vamos a discutir enseguida, que es el tema del día y lo de Messi, su posible salida del club de aquí a un año, su no renovación. Pero yo creo que este Real Madrid sí ha regresado con fundamentos futbolísticos. Yo sigo pensando que este equipo está basado en, sobre todo está asentado en la personalidad de Sergio Ramos. Su capitán, claro, es fundamental. Es un hombre que le da un estilo, le da presencia. Y además es un futbolista tan fantástico que cuando tiene que ir a cobrar un penalti, lo hace con la seguridad que lo hizo hoy frente al Getafe para prácticamente asegurar la liga. Para mí, Ramos es fundamental. Y tan fundamental es, Lalo, no lo van a tener para el partido de vuelta que les falta en octavos de final de Champions contra el Manchester City el 7-8 de agosto. No lo van a tener. Y para mí eso es algo que no puede suplir Zidane de ninguna manera.
De acuerdo, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Aun cuando en el equipo estaba Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos era como la otra figura, ¿sí? Se va Cristiano Ronaldo y él es la pieza fuerte por todos los atributos, de lo que ya hablas, porque cuando hay que ir a defender, defiende. Cuando hay que meter la pierna, la mete. Cuando tiene que ir a atacar, sobre todo por aire, es uno de esos jugadores que son difíciles de encontrar. Que no solamente es el talento físico, sino es el espíritu que tiene y que irradia a todo el equipo. Si habría que escoger a alguien, yo me voy por el defensor.
Mira que hace algunas horas hablábamos, después de lo que hizo el fin de semana en Barcelona, Benzema, con aquel taquito espectacular. Sí. Hablábamos de un futbolista sublime. Es un jugador realmente, para mí, entre los mejores, de mayor calidad del mundo. Uno de esos 9.5, un centro delantero mentiroso, 9.5. Un hombre que puede echarse hacia atrás y además servir de plataforma para lograr pases hacia el gol. Para mí, Benzema es la joya que tiene el Madrid. Pero es más indispensable Ramos que Benzema.
Indispensable seguro Sergio Ramos. Benzema ha mejorado, ¿sí? Pero yo creo que hay mejores delanteros para el Real Madrid. En fin. Bueno. Cambiemos de tema mejor.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del Real Madrid, perdón, de Messi. Me quedé pensando en lo que decías, que si Benzema no está entre los mejores delanteros del mundo, ¿dices? ¿O del Madrid?
Del mundo, no. No está entre los mejores 10, no.
Ah, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero eso lo discutimos otro día sin ningún problema. Sí. Vamos con el tema de Lionel Messi. Aparentemente hay un informe que hace la cadena SER, la cadena de radio en España, donde afirma que el argentino o que el papá del argentino habría comenzado ya a negociar con el presidente del equipo, Josep María Bartomeu, un nuevo vínculo. Sin embargo, todo ha quedado paralizado. Le han dicho Messi a su papá, detén la operación para una renovación de contrato. Messi tiene contrato vigente y lo tiene extendido automáticamente de aquí a un año, pero estaba negociando una extensión larga, un contrato largo. Y parece, Lalo, que se está cayendo la situación. ¿Podría ser posible esto?
Estás hablando de que se está cayendo en el lado hacia Messi. Yo creo que bien Messi. ¿Por qué? Cumplirá 34 años de edad. Es su último gran contrato que va a hacer Lionel Messi. Lío puede meter en un lío al Barcelona y irse a cualquier otro equipo. Insisto, es su último gran contrato y yo creo que hace bien en tratar de estirar, ¿sí?, lo más posible, porque es su último contrato, es lo último que le queda.
Sí, de acuerdo. Mira, el reporte indica que las viejas, a las viejas disputas entre la directiva y la plantilla se han sumado los problemas del vestuario. Los líderes del grupo azulgrana no están cómodos con la gestión de Quique Setién. Eso dice el informe de la cadena SER. Quizás Setién no lo entendió mal. No podemos ganar la Champions jugando como antes del parón, contradijo el capitán a su entrenador durante este proceso que ha tenido el Barça. El Barça ha perdido la Liga, eso está claro, los 4 puntos. Empezó o reinició el fútbol español, Lalo, con ventaja de 2 puntos para el Barça. Y hoy tiene 4 de desventaja. Es decir, ahí está la muestra, sí, de que ha regresado mal el Barcelona. Messi se le ve descontento. Setién no ha podido unir al equipo. Yo creo que son síntomas alarmantes de que Messi podría dejar al Barcelona. Y habrá muchos que van a levantar la mano, para tenerlo. Muchos jeques catarís, seguramente.
Muchos jeques catarís, por supuesto, y también es presión para que hagan un movimiento en el equipo en cuanto al técnico. Pero yo creo que lo que él busca es contrato más grande y ¿por qué no probar en algún otro lugar? Otra liga,
pues,
no nada más.
Yo
en
creo
España.
Que en Barcelona hay que ofrecerle hasta la Sagrada Familia, pero que se quede Messi. Vamos a la pausa, Lalo, ¿te parece bien? Y dale, regresamos. Y eso que la Sagrada Familia es algo maravilloso. Pero vamos a regresar con el tema de... con el Atlas y Renato. ¿Lo obligaron al Atlas a contratarlo?
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Ya lo hablaba cuando nos íbamos a la pausa, David Faitelson, de que Renato Ibarra se va al Atlas. Yo no lo puedo creer y esta es mi pregunta hacia David. La liga no debería de prohibir a Renato Ibarra jugar en la Liga Mexicana.
Lalo, no seas inocente, todos. Lalo, no seas inocente, es no, la Liga no. MX, no es la NFL, Lalo, no es la NFL, es la Liga MX, aquí no hay ley, la ley la hacen los propios dirigentes, se reúnen, votan entre ellos, dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que me conviene y punto, y ellos argumentan, Lalo, de que no hay ninguna consecuencia legal, pero bueno, yo estoy de acuerdo que no hay una cuestión legal porque llegaron a un acuerdo entre la ofendida y el agresor. Y eso es normal y hasta lo aplaudo porque ella dentro de todo pudo rescatar algo en una negociación que puede ayudarle a ella y a sus hijos. Excelente. Claro. Pero hay que tener una cuestión moral, como tú lo dices, la liga tiene que seguir de oficio. Tiene que tener sus propias reglas y decir, ah, caray, este jugador incurrió en un tema grave de violencia doméstica. No puede jugar durante 6 meses o un año y punto. No lo
Exacto.
hacen.
A eso quería ir yo. Y no por compararlo con otras ligas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen bien planteado eso en su código de conducta. La Liga MX debería de tener eso en sus estatutos y al menos pudiera jugar con el Atlas, pero dentro de un año, dentro de un torneo más, claro, al menos alguna sanción, al menos que la Liga se mantuviera firme y decir, nosotros estamos contra la violencia doméstica, contra la violencia de género, contra el racismo, contra esto. O sea,
aquí,
algo debería aquí hay de
ser. Aquí hay un tema realmente escabroso en el asunto, para no variar. Yo claro. creo que el América ofreció a varios equipos a préstamo a Renato Ibarra y nadie dijo, y todo el mundo dijo no. El León dijo no, Tigres dijo no. Cruz Azul dijo, no me meto en ese asunto porque tengo que cuidar los valores de mi institución. El Atlas, que es manejado por un grupo que tiene muchos intereses federativos y que le debe favores a la Federación Mexicana de Fútbol y a la América, el Atlas
ahí se lo
pues
cobraron.
Dijo, claro, le dijo, ah, te lo voy a clavar ahí. Oye, pero te lo voy a clavar ahí. ¿Lo metes al Atlas o lo metes al Santos? Y se lo metieron al Atlas. Y ahí va a jugar en el Atlas Renato Ibarra, y en una cuestión que es como un pago federativo. Pero sí me da mucha pena, mucha tristeza por la historia del Atlas, por los aficionados del Atlas. Y como dices tú, Lalo, la Liga MX tendría que tener voz y voto en esa situación. Una pena, una vergüenza. Pero bueno, cambiamos de tema. Vamos a cambiar, Lalo, vamos a platicar un poco del tema del Manchester City, que le metió 4-0 hoy a Liverpool. Te pregunto, ¿es un mensaje a la Premier o al Real Madrid? Porque Liverpool es campeón de Inglaterra, ya detonó el torneo, es el campeón todavía vigente de la Champions, aunque ya está eliminado porque lo echó fuera el Atlético de Madrid. Pero este mensaje, ¿para quién va por parte del equipo de Pep Guardiola?
Por supuesto que es para el Real Madrid, por más que el Liverpool obviamente ha bajado su intensidad porque ya el título lo tiene, ¿sí? No tiene la culpa el Manchester City, de eso ellos salieron a hacer lo suyo. Por supuesto que si yo lo vería de esta manera, el Real Madrid, el mensaje es al Real Madrid que el Manchester City va con todo y está pensando justamente en llegar en el mejor momento posible.
Sí, yo creo que este City es un equipo muy interesante. No tuvo hoy al Kun Agüero, pero tuvo a un belga, De Bruyne, en un momento realmente fantástico. Gabriel Jesús, el delantero brasileño. ¿Quién más? Raheem Sterling, un delantero maravilloso que hoy realmente fue una pesadilla para la defensa de Liverpool. En los primeros minutos Liverpool contendió, fue al frente, intentó algo por conducto de Salah, pero después se fue abriendo y le metieron 4 y que pudieron haber sido 5, ¿eh? Porque todavía un gol fue anulado por una falta, unas manos por decisión del VAR. Yo creo que este equipo está listo para ir a las finales de la Champions y también está listo para contender por la máxima corona del fútbol europeo, Lalo. Yo creo que es un mensaje para el Madrid.
Seguro. Y luego, cuando estábamos hablando de quién lo dirige, ya hablabas de todas las luminarias que tiene y sin el Kun Agüero. O sea, no estaba el equipo completo, pero los equipos de Pep Guardiola hay que tenerles cuidado y por supuesto que es... Yo no sé si es el máximo favorito, ¿sí? Para... ganar la Liga de Campeones de Europa, pero lo mostrado hoy te dice, hey, estamos listos, estamos apuntando al partido contra Real Madrid y tienen prácticamente un mes, ¿sí? Para llegar así, en ritmo, aceitaditos.
De acuerdo, y ventaja de 2-1 y que juegan
además,
en casa.
Exactamente. Bueno, y eso de jugar, en fin. Regresamos con algo de Francia, con Griezmann, si lo humillaron, y algo que no entiendo que va a pasar en Roland Garros.
El Correo es presentado por Toyota.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilio Beltrán y mi pregunta es la siguiente. ¿Quiso Quique Setién humillar a Antoine Griezmann al ingresarlo al minuto 90 frente al Atlético de Madrid? Ahí se las dejo. Saludos a Caracas desde la Ciudad de México. Chao, chao.
Bueno, Emilio, yo creo que está claro que en el Barcelona hay muchos, muchos cortocircuitos. Ya comentábamos un poco más temprano lo de Messi, que ahora ha agravado la situación. El equipo ha perdido prácticamente la liga y tiene que jugar todavía un partido contra el Nápoles de vuelta en Champions, que tiene en casa y tiene ventaja. Pero yo creo que Griezmann nunca fue bien visto
es la
por las vacas sagradas del vestidor del Barcelona. Ellos querían de vuelta a Neymar, no querían a Griezmann. Y Bartomeu fue y compró a Griezmann por 130 millones de euros. Para mí esa es la razón, Lalo. ¿Tú qué opinas?
Sí, y eso de faltar al respeto a un jugador. Yo contesto directo, no le faltó al respeto. Griezmann también ha tenido culpa, no ha sido el jugador que esperaba el Barcelona y también de acuerdo con lo que dices, hay tantos problemas extracancha que están afectando lo que pasa en el campo de juego en el Barcelona que ya cualquier cosa, por más pequeña que sea, los aficionados o los mismos jugadores lo ven como si fuera un problemón. Todos son parte del problema, pero aquí en exclusiva con lo de Griezmann, para mí no es falta de respeto.
No. Digo, yo no creo que Setién tenga en su cabeza el humillar futbolistas, ¿no? Lo que sí me parece inaudito, Lalo, es que necesites el resultado para mantenerte vivo en la lucha por el título español y tengas a Griezmann en la banca hasta el minuto 90, lo metas al minuto 90 para jugar 3-4 minutos. Me parece algo sorprendente. Pero bueno, cambiemos de tema rápidamente. Lalo, ¿es prudente jugar Roland Garros con público restringido al 60%, según se especula en Francia?
No, yo no lo entiendo. A ver, los pasillos, no me refiero a... A ver, ¿cómo va a ser la entrada, la acumulación de gente? Estás hablando de alrededor de 18 mil, 20 mil personas ingresando a Roland Garros. La entrada, ¿cómo va a ser? Cuando ya estás viendo los partidos, si alguien se quiere levantar en los descansos, que eso ocurre mucho con los aficionados, va a haber contacto ahí. O sea, ¿cómo le van a hacer? Ese es uno. Y el otro punto, si los mismos jugadores no han seguido los protocolos, y te estoy hablando no de cualquier jugador, Djokovic, Thiem, Chorich, si ellos mismos no han cumplido, la gente tampoco lo hace. Para mí se me hace una irresponsabilidad, es mucha gente. Yo creo que debería ser menos.
Sí, yo creo que los protocolos en el mundo están hablando. Ayer hablábamos con un experto en México, por ejemplo, del tema del fútbol, y él hablaba de, hablar de un 30%, quizá un poquito menos, e ir aumentando poco a poco, gradualmente, conforme vaya amainando el tema de la pandemia. Pero me parece que un 60% es
mucho.
Estoy de acuerdo contigo, demasiado exagerado.
Y después, los pasillos no son tan anchos para tener a tanta gente.
Claro, claro.
Y el distanciamiento en Estados Unidos son 6 pies o 2 metros. No lo sigue la gente.
No,
para
no,
mí es
y no
una
es lo
irresponsabilidad.
Mismo, Lalo, no es lo mismo el estadio de Azteca que un estadio más pequeño en temas de fútbol. No tienes dónde colocar a las personas, cómo entran, cómo salen del estadio.
Exacto.
La nueva normalidad, hay que acostumbrarse a ella.
De acuerdo, totalmente.
Bueno, ya nos vamos, Lalo. Un abrazo.
Gracias.
Ya nos
platicarás
mañana cómo va el tema de la NFL. ¿Se hace o no se hace?
Yo tengo mis dudas.
La temporada, digo. La temporada.
Sí. Yo tengo mis dudas, pero...
Ojalá.